Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario. Les recuerdo que el 11-251-20896 es nuestra línea de WhatsApp para lo que quieras mandarnos, mensajes, videos, audios, lo que se te antoje. Y estamos para hablar de ciencias naturales con el profe Jorge Petersen. ¿Cómo andamos, Jorge?
Muy bien, Gonzalo, por suerte.
Me alegro. Hoy nos vamos a meter en un tema no solamente muy interesante y emblemático, sino que muy argentino en algún sentido y además relativamente nuevo.
Sí, es un tema nuevo. Si bien vamos a retomar un poco de la clase anterior para poder,
todo el tema del ADN y demás.
Exactamente, claro. Repasar, pero es un tema nuevo. Es un tema que se viene dando o nace a partir de los años 90.
Uh-huh. O sea, hasta los años 90, ¿qué función podía tener establecer el origen de una persona a partir de los datos vinculados con su abuelo o su abuela? En realidad, no había mucha razón para hacerlo.
Ninguno. Es más, los primeros datos de registros de ADN, de comparativa de ADN que se hacen en el mundo, es en Estados Unidos y por casos policiales.
Claro.
Muertes que no podrían determinarse quién era el asesino y, bueno, pueden compatibilizar a través del ADN, pueden identificar quién era el asesino. Y algo muy importante, como estás diciendo vos, se toma en Argentina, que tuvimos que hacer un montón de cambios. Lógico. Porque antes era ADN directo, es mi ADN. Claro. O sea,
sí, o a lo sumo el del padre respecto de los hijos.
Exactamente.
O de los padres respecto de los hijos, pero no llegar tanto más allá, que es algo fascinante, ¿no?
Acá tenemos algo muy distinto, y como habíamos hablado anteriormente, el ADN guarda la información, ¿no? De las funciones, características, formas de diferentes organismos que permiten desarrollarse, ¿no es cierto? Bien, pero ¿cómo se transmiten estas características de padre a hijo? Porque vos sé que tenés hijos, ¿no es cierto? Uh-huh, pero tus hijos no son todos iguales.
No, absolutamente no, para nada.
Y tampoco tengas hijos que sean iguales a vos, hijos que sean iguales a la madre.
No.
Entonces son todos muy distintos.
Sí, no solamente en la fisonomía, sino que muchas veces en las cuestiones de temperamento, carácter, vocaciones y demás, ¿no?
Exactamente, porque el carácter también se transmite. Hay una parte que es heredado y otra parte que es incorporado luego en el transcurso de la vida, dicen los psicólogos. Bien, el ADN, esta información genética, se transmite a través de las células sexuales, de padres a hijos. Bien, pero ¿qué sucede? Si yo tuviera todas mis células sexuales, que justamente como soy varón voy a tener espermatozoides y las mujeres tienen óvulos.
Exacto.
¿No? Estos gametos, gametos sexuales o células reproductoras masculinas y femeninas, lo estuvieron viendo en la clase de ayer en el ciclo básico, pueden consultar también en la página web y poder ahondar un poquito más sobre reproducción. Resulta que estos gametos o células masculinas y femeninas no tienen la misma cantidad ni la misma información genética del ADN del resto de las células. Vos vas a decir, bueno, pero ¿cómo yo voy a crear células que no tengan la misma información genética? Parte está compartida y parte no. Bien, las células, para poder reproducirse en el cuerpo, se reproducen a través de un proceso llamado mitosis. En cambio, las células sexuales a través de la meiosis. Voy a explicar esto rápidamente.
Dale,
con
claro.
Un ejemplo. Imaginemos los cromosomas como si fuera una X, habíamos dicho la clase pasada, la clase del día, la clase pasada. Y vamos a imaginar ahora como si fuera un broche, en la cual tengo una cromátide enfrentada a la otra, las dos partecitas del broche, como si fueran cromátides hermanas, homólogas, son iguales, unidas a través de un resorte en los broches. Acá sería nuestro centrómero. Bien, cuando se van a duplicar las células, en realidad, se van a replicar el ADN. ¿Qué va a pasar? Este broche se va a separar y va a formar una cromátide, un broche similar a cada parte del broche.
Bien.
Tenemos como si fueran cuatro partes. Estas cuatro partes del broche están como pegadas. Cuando se van a dividir en la reproducción, parte de un broche pasa a la del otro. Entonces, ¿qué pasa? En vez de tener todos broches iguales, voy a tener información compartida.
Perfecto.
Luego se va a dividir esta célula en dos, voy a tener como dos broches, uno en cada célula, y se van a volver otra vez a dividir teniendo medio broche cada célula. Cuando se produce el proceso de la fecundación, voy a aportar, el varón aporta medio broche y la mujer aporta medio broche.
Correcto.
En esa recombinación genética llamada crossing over, lo que expliqué anteriormente, es que tenemos las diferentes características características de los seres humanos.
Perfecto.
Por eso que a partir de este proceso de la meiosis podemos tener diferentes características todos los seres humanos. Podemos compartir información parecida, como el color de los ojos, ¿no es cierto? Como habíamos hablado en la clase anterior de los genes dominantes y genes recesivos. Depende cómo se produzca esta combinación de genes dominantes y recesivos, van a ser las características que va a tener este nuevo individuo.
Bien.
No solamente en el núcleo encontramos ADN, también encontramos ADN en las mitocondrias y se dicen, por diferentes estudios, que se transmiten solamente de mujer a mujer.
Ajá.
¿Por qué? Porque en el espermatozoide tenemos la cabeza del espermatozoide, que es el que entra a fecundar el óvulo, tenemos todo el núcleo de la célula.
Bien.
Y las mitocondrias estarían en el cuello. Uh-huh. Cuando se produce la fecundación, los estudios indican que solamente ingresa la cabeza. Entonces, uh-huh, está el ADN mitocondrial que provendría del padre, no estaría presente en los hijos.
Perfecto.
Se transferiría como una especie de Eva.
Claro.
¿Sí? Hay algunos estudios también que confirman, que dicen que también parte del espermatozoide del cuello puede entrar y en algunos casos también la cola.
Uh-huh.
Lo más importante de todo esto, como estabas hablando vos al principio, es el tema de la identidad,
¿no,
¿no es cierto?
No,
el reconocimiento, claro, de personas, más allá de poder culpar algún homicida, el derecho que tenemos hoy a los seres humanos a la identidad.
Uh-huh.
Y hubo un hecho bastante nefasto en la Argentina.
Sí, emblemático, o sea, fue un punto fundacional, porque en definitiva podemos decir que en la década del 20, del 30, del 40, o hoy, hay chicos que no conocen su origen y no necesariamente responde a una situación criminal, como crimen de Estado, como fue el caso de los nietos, ¿no?
Exactamente, nada más que bueno, esto fue una repercusión muy grande en el país y cambió el paradigma de la genética y también de los derechos humanos.
Claro,
¿no es cierto?
Para que los chicos y chicas se lo imaginen así en el llano, como me pasa a mí, Jorge, como alumno, es pensar que vos, para saber quién es tu papá o tu mamá, vas derecho a esa referencia para sacarte la duda si los que vos tenés son tu papá o tu mamá. Bueno, acá esos papás y mamás en la mayoría de los casos no estaban.
Exactamente.
¿Cómo hacés para saber? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se llegaba a ese proceso, ¿no?
Bueno, y justamente cambió la genética, uh-huh, ¿no? Es un paradigma en los procesos genéticos,
sí,
en cómo se producía esta determinación, ¿no?, de análisis del ADN y de compatibilidad. Y si te parece, tenemos el primer audio para
Dale,
escuchar.
Perfecto. Sí, vamos con el primer audio. Entonces, es un cortito y al pie, Víctor Penchasdek en el canal Encuentro.
El genoma es la totalidad del material genético de que disponen las especies, incluyendo el ser humano. Y está constituido principalmente por la cadena del ADN. Todos nosotros heredamos la mitad de nuestro genoma de ambos padres y a través de ellos una cuarta parte del genoma de cada uno de los cuatro abuelos. Las relaciones de parentesco se establecen analizando sitios particulares del ADN y comparándolos entre parientes. Si no hay coincidencias, se excluye el parentesco, pero si las hay, se debe calcular la probabilidad de que esas coincidencias sean efectivamente debido a herencia y no al azar. Cuando en 1982 las abuelas de Plaza de Mayo reclamaron a la ciencia un método para identificar a sus nietos robados por la dictadura, todavía no había técnicas directas de análisis del ADN ni de informática sobre probabilidad de parentesco. El grupo de trabajo que se encargó de responder a esta demanda de las abuelas tuvo que, además, que adaptar la fórmula de paternidad a una fórmula que tuviera en cuenta de que los padres estaban desaparecidos. Hubo que apelar a otra generación, a la generación de los abuelos, para inferir estas probabilidades de parentesco. Hubo que hacer cálculos matemáticos complejos a puro lápiz y papel para arribar a la fórmula que estableciera la probabilidad de que unos supuestos abuelos de una persona particular fueran efectivamente los abuelos biológicos de esa persona. Esta fórmula de índice de abuelidad fue probada en 1984 por primera vez con la identificación de Paula Logares en Buenos Aires. 3 años después se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos para almacenar los perfiles genéticos de los familiares que estaban buscando a sus nietos apropiados y empezar a compararlos con los de aquellos nietos posibles que iban apareciendo. Al momento llevan más de 120 las personas apropiadas en su niñez que han recuperado su identidad genética con probabilidades de índice de abuelidad superiores al 99,9%, despejando toda duda de que efectivamente esta probabilidad se debía a la semejanza genética y no al azar. Así fue como las abuelas le dieron la oportunidad a los genetistas a aplicar su ciencia en favor de los derechos humanos y específicamente el derecho a la identidad.
Un testimonio bien claro, bien preciso, y te propongo un testimonio en vivo. Dale. Si no me das permiso. Vamos a hablar con Mariana Herrera, que es directora general técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos, doctora en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Fue investigadora del CONICET, docente universitaria, miembro fundadora de la Sociedad Argentina de Genética Forense y miembro del GEP del International Society of Forensic Genetics. Mariana, mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Mucho gusto. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Gonzalo? ¿Cómo te va?
Bien, bien, muy bien, y obviamente fascinado con datos más técnicos de algo que por suerte muchos argentinos conocemos desde la admiración o desde la valoración superficial. Pero bueno, apelamos a vos para que cuando recién escuchábamos el audio que hablaba de cálculos matemáticos a mano, ¿no es cierto? Con papel y lápiz, es algo que francamente impresiona que se haya llegado tan lejos.
Sí, la verdad que sí. Y aparte yo creo que justamente y estar en una clase de genética, esta es una de las aplicaciones, de las enormes aplicaciones que tiene la ciencia y la genética forense, digamos, en lo que tiene que ver con la reparación de crímenes de lesa humanidad, claro. ¿No? Y la reparación desde el Estado, el Banco Nacional de Datos Genéticos es una institución creada por el Estado Nacional para reparar lo que ocurrió en la última dictadura. Entonces, bueno, es muy importante porque se junta, digamos, la ciencia, la genética, la política reparatoria, o sea, son un montón de cosas, ¿no?, que son muy importantes de tener en cuenta a la hora de para qué se investiga.
Sí, un compromiso institucional inclusive, ¿no?, que es muy importante. Exacto. Legitima absolutamente todo por si alguien tuviera alguna duda.
Exacto.
Te presento a Jorge Petersen, nuestro profe del día, que obviamente va a ir más en profundidad y con más conocimiento, más allá del aprecio que puedo tener por la situación en lo personal.
¿Qué tal, Mariana?
Hola, Jorge.
Buenas tardes. ¿Andás? Te quería preguntar, ¿qué procesos se utilizan para determinar el parentesco en estos casos?
Bueno, a ver, nosotros, todas las personas del mundo tenemos en nuestro genoma, digamos, porciones en nuestro genoma, cuando hablo en el ADN, ¿no?, en el libro de texto que indica qué proteínas se tienen que sintetizar y cómo van a ser todos los procesos de la vida a partir de eso, ¿no? Uh-huh. Hay instrucciones precisas que son altamente conservadas, como si dijéramos frases totalmente conservadas, que todos las tenemos iguales, y hay porciones del ADN que son variables entre las personas. Esas porciones en su mayoría no codifican para proteínas ni se encuentran dentro de los genes. Pero esas porciones variables permiten distinguir una persona de otra. Uh-huh. Y si esas porciones variables son idénticas entre dos personas, es porque esas personas son gemelos idénticos. ¿Está bien? Si esas porciones variables son muy comunes entre dos personas, hay una fuerte sospecha de que tengan un vínculo biológico entre ellos, que hayan heredado las mismas porciones variables de sus padres o de sus abuelos. Entonces nosotros en el banco lo que hacemos es analizar esas porciones variables en las personas que se acercan al banco dudando de su identidad para ver si se parecen a las porciones variables que tienen los familiares que buscan a los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres en la última dictadura cívico-militar. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos en el banco son perfiles genéticos de los familiares que buscan y tomamos perfiles genéticos y analizamos perfiles genéticos de los jóvenes que dudan de su identidad y los comparamos, estadísticamente. Y arribamos esas probabilidades que Víctor Penchasade, bien en el audio, habla del 99,99%. Ahora, ¿qué porciones variables estudiamos? Todos saben que la célula está conformada por un área que es el citoplasma, donde ocurren todas las funciones celulares, y un área que es el núcleo donde se encuentran los cromosomas. Y los cromosomas son digamos, un hiperconcentrado, es de ahí donde está el ADN que codifica para las funciones celulares o para las proteínas que van a cumplir esas funciones. Uh-huh. Esos cromosomas en los individuos están de a pares, o sea, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Tenemos 22 pares, que son el par 1, el par 2, el par 3, así hasta 22, es lo que se llama autosomas. ¿Por qué? Porque heredamos una dotación del 1 al 22 de nuestro papá y una dotación del 1 al 22 de nuestra mamá. Y después el par 23, que es el par sexual, que es el que define el sexo biológico de las personas. Entonces, lo que nosotros miramos son porciones variables en esos cromosomas autosómicos. Entonces, nosotros somos un 50% de nuestra carga genética que viene de nuestro papá y un 50% de la carga genética que viene de nuestra mamá. Uh-huh. Si nosotros nos vamos un poquito más arriba, la generación de los abuelos, porque los papás de los nietos que buscamos están desaparecidos. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? El papá y la mamá de ese nieto son un 50% de su abuelo materno y abuela materna y un 50% de su abuelo paterno y su abuela paterna. Entonces un niño, nieto de cuatro abuelos, se espera que tenga un 25% de la carga genética de cada uno de esos abuelos. Claro. Y eso es lo que nosotros buscamos, marcadores específicos que identifican a cada uno de esos abuelos y que nos permiten a nosotros ver si ese niño comparte esas características genéticas o no las comparte. Si no las comparte, como es obligado que tenga un 25% de esas características genéticas a partir de los abuelos, estando los abuelos paternos y los abuelos maternos, si no las comparte es porque no es el nieto que lo he buscado. Eso por un lado. Eso es en cuanto a los marcadores autosómicos y nosotros hacemos la valoración estadística o el cálculo ese de probabilidad de paternidad o de abuelidad en función de esos marcadores. Pero después hay otros marcadores que no están en el ADN que se encuentra en el núcleo, sino que están en las mitocondrias. Las mitocondrias son unas organelas que se encuentran en el citoplasma de la célula, sí, no en el núcleo. Y esas organelas son las usinas energéticas de la célula, es la que le dan la energía para cumplir sus funciones. Y dentro de esas organelas hay otro tipo de ADN que se llama el ADN mitocondrial. Uh-huh. Ese ADN mitocondrial se hereda de madres a hijos, sean varones o mujeres, pero siempre es de la madre, ¿está bien? Sí. Porque cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, el espermatozoide entra a su cabeza al óvulo y ahí en su cabeza no hay mitocondrias. Entonces, lo que quedan son las mitocondrias de la mamá, que están en el óvulo, y esas mitocondrias se transmiten de madres a hijos. Entonces, esas mitocondrias nos permiten analizar línea materna. Por ejemplo, si nosotros tenemos una abuela materna y queremos analizar un nieto, hijo, digamos un hijo de una hija de esa abuela materna, va a tener que tener obligadamente el mismo ADN mitocondrial, que también es variable en la población. También es como si habláramos de ojos azules, ojos verdes, ojos violetas. Tiene que tener el mismo color de ojos. También sería tratar de hacer una comparación burda, pero bueno, es lo que se me ocurre. Entonces eso nos ayuda a darnos cuenta si un posible nieto pertenece a esa a ese grupo familiar materno. Y lo mismo pasa con otros marcadores variables que están en los cromosomas sexuales. Por ejemplo, en el cromosoma Y. El cromosoma Y, el papá, nosotros las mujeres tenemos dos cromosomas X. Y los varones tienen un cromosoma X que heredan de su mamá y un cromosoma Y que heredan de su papá. O sea que cualquier variante de ese cromosoma Y que tiene un hombre, lo va a heredar a sus hijos varones y a sus nietos varones. Entonces, por ejemplo, si tenemos un nieto varón que sospechamos que es de un grupo familiar, analizando el cromosoma Y, si es igual al del abuelo paterno, vamos a tener una sospecha muy grande de que ese chico puede ser nieto de ese grupo familiar.
Claro. Impresionante, Mariana. La verdad que tendremos 10 millones de cosas más para preguntarte y dejarte hablar porque es fascinante el tema, además de ser bien nuestro, ¿no? claramente, tristemente, pero a la vez célebremente nuestro. Pero bueno, es una clase y como bien sabes vos mucho mejor que yo y también Jorge, en Guayamento nos tocan el timbre.
Bueno, Mariana, bueno, les agradezco mucho
a vos.
Y mucha suerte con la clase.
A vos, un placer.
Muchísimas gracias. Un placer.
Bueno, Mariana Herrera pasó una explicación fantástica para que podamos entender que, dicho muy en bruto, disculpe Mariana, disculpe Jorge, sería como que el proceso complejo y todo, es una especie de multiplicar la cantidad de estudios.
Tal cual.
En lo lineal, no es mucho más que eso.
Es una multiplicidad, como vos lo acabas de decir.
Si en lugar de dos pasan a ser cuatro.
Exacto, y si quieren ahondar un poquito más, hay un libro, la serie del siglo, editorial siglo XXI,
sí.
Puso a disposición del Estado en la página de Educar, libros gratuitos, para que se puedan descargar, y uno de ellos se llama Una tumba para los Romanov, historias de ADN de Adolfo Alzogaray, en la cual pueden encontrar un montón de historias más relacionadas con ADN y genética.
Impresionante, Jorge. Nos queda un minuto si querés para redondear algo, si querés ampliar, agregar. Obviamente estamos hablando de que probablemente tu mamá o tu papá es del 76, 77, 78. No hay que asustarse. Ante cualquier duda, hay lugares a donde recurrir. Lo único que van a hacer es ayudarte.
No, tal cual.
Ni más ni menos.
Lo importante es la búsqueda de la identidad, ¿no es cierto? No van a cambiar quién soy yo, pero sí saber de dónde vengo y qué efectos también puedo llegar a tener.
Absolutamente. En este caso es claramente algo para sumar y no para restar ni para dividir.
Es más, hay un montón de nietos recuperados que siguen viviendo y siguen estando con sus familias adoptivas.
Y otros que, a pesar de eso, al no haber tenido un conflicto real con la familia adoptiva, siguen teniendo un vínculo afectivo a pesar de haber ido a vivir con la nueva familia. En realidad ya hablamos de chicos y chicas que son señoras y señores
por exactamente
la edad, y que tienen su nueva familia, entonces por ahí pasan a tener sus abuelos de crianza y sus abuelos y sus bisabuelos de origen.
Tal cual, es conocer niños un poco más de uno, ¿no? De la historia de uno e ir hacia atrás en el pasado.
Absolutamente. Muchas gracias, Jorge.
A vos.
Escuchamos a los Rodríguez hace un rato. Ese es Andrés. Bueno, una de las grandes voces de la República Argentina, se llama también Javier Calamaro.
Ahora que parece que para siempre no dura tanto, que nunca, que toda la vida de repente es un rato, digo, ahora igual que antes puedes para siempre odiarme por un rato. No puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte no me nombres para siempre, no me nombres para ese rato que es toda la vida. Lo mejor lo voy a seguir dando, te estoy cuidando para siempre de ti, de que no, no me nombres, por favor. Puedes olvidarme para toda la vida, olvidar que también hubo alegría, pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte que no me mejor lo voy a seguir dando. Te estoy cuidando para siempre de mí, de que no, no me nombres, por favor. Puedes olvidarme para toda la vida, olvidar que también hubo alegría. Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte que no me nombres.